Empieza la búsqueda de petróleo en el mar. Frente a la ciudad de Mar del Plata, veníamos escuchando de grupos ecologistas que se quejaban. Es una distancia muy avanzada la ciudad de Mar del Plata, de la costa bonaerense. Estamos hablando a más de 300 kilómetros. Después de 18 años, finalmente esta semana, comienzan las tareas para la búsqueda de petróleo en el mar argentino. Algunos dicen que es una cuenca que puede parecerse, de alguna manera, a Vaca Muerta. Vamos a hablar con Marcelo Guiscardo, que es presidente de Cluster de Energía de la ciudad de Mar del Plata. Marcelo Lotufa, Alberto, aquí en Cadena 3. Buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Alberto? Buen día.
Gracias. Espectacular. Gracias. Bueno, ¿esto es una buena o una mala noticia? ¿Cómo es? Porque la miramos de lejos y decimos, qué bien, che, la plataforma continental argentina. Siempre pensamos en que había petróleo, no nos equivocamos, las millas se han ampliado a más de 200 en torno a la soberanía y puede ser la punta de un iceberg. ¿Ustedes qué piensan?
Bueno, nosotros estamos realmente muy contentos de que por fin el Valaris 17 esté llegando al lugar para empezar las operaciones para perforar.
¿Qué es el Valaris 17? Perdón. ¿Qué es el Valaris 17?
El Valaris es el drillship DS-17, es el barco perforador, es un barco imponente que tiene 266 metros de largo por 30 metros de ancho y tiene una torre de perforación como las que se ven en tierra, pero está arriba del barco y realmente es una tecnología espectacular, un barco que se construyó hace apenas 7-8 años, así que es nuevo y realmente esperamos que pueda ser muy buena la perspectiva de perforar este pozo. Por supuesto, como es el primero que se va a perforar acá en esta área, todavía hay muchos incógnitas y entonces las chances de encontrar petróleo en este primer pozo son del 20%, así que hay un 80% de chance de que no encuentre nada. Así que
Pero es el área. Algo que todavía ¿Qué es lo que determina, porque lo ignoramos, qué es lo que determina que pueda haber petróleo allí en ese sector?
Bueno, durante los últimos 5 años se han hecho estudios sísmicos, en donde vos sabés, la sísmica es una tecnología desde hace más de 40 años que se está utilizando tanto en el mar como en la tierra, en donde mediante en el mar se hace con botellones de gas comprimido, de aire comprimido que se lanzan en el mar y dan ondas que penetran las estratas de tierra y de roca y después rebotan y son recogidos por hidrófonos que están unos 12 kilómetros por atrás del barco. Y entonces con esa información empezás a tratar de entender qué es lo que estás viendo y bueno, de acuerdo a lo que la gente, los geólogos están viendo, están diciendo que hay una probabilidad muy grande de que haya petróleo en esa zona.
¿Y se compara con la cuenca de Vaca Muerta? ¿Es una exageración? A ver.
Bueno, mira, en todas estas cosas vos pensás que todavía no se ha descubierto nada. Entonces, Vaca Muerta es una realidad. El offshore es un sueño, o sea, es una probabilidad que esté. Entonces, no son comparables desde ese punto de vista. Lo que pasa es que cuando se dijeron, bueno, si hubiera petróleo acá, ¿cuánto petróleo podemos llegar a encontrar? La cantidad de petróleo que se espera encontrar es similar a la de toda Vaca Muerta.
Ay, Dios mío, si llega a ser así.
Por eso salió eso, pero eso no quiere decir que estén en el mismo nivel, estadio. Claro, porque Vaca Muerta se encontró, bueno, de Vaca Muerta se sabe que está hace como 80 años, pero la tecnología nos ha permitido sacarla de hace 12 o 15 años.
Pregunto, porque cuando se extrae petróleo, las jurisdicciones de la provincia, ¿no? En este caso, mar adentro, ¿es el Estado Nacional o es la provincia de Buenos Aires la que tendría jurisdicción?
El Estado Nacional tiene potestad sobre la producción de cualquier mineral o petróleo más allá de las 12 millas. Ajá. Las 12 millas sería el horizonte hasta donde llega la producción de las provincias.
La jurisdicción en propiamente dicha, claro. Qué interesante en el caso esto, porque hay que aclararlo. El sur, ¿no?
Sí, en el caso del sur, por ejemplo, como la producción ahí está entre las 10 y las 30 millas de la costa, se ha llegado a un acuerdo con Tierra del Fuego para que las regalías se participe a la provincia.
Se compartan.
Por cosas que estén más allá de las 12 millas. Pero en este caso no es que se está compartiendo algo dentro de las 12 millas con algo fuera de las 12 millas, sino que esto está a 200 millas, 300 kilómetros afuera. Sí, sí. Entonces, en este caso, las regalías le pertenecen al
Estado,
al gobierno nacional.
Interesante esto, discriminarlo. Bueno, ¿esta cuenca se parece a la cuenca de Malvinas o no necesariamente?
No, esto es totalmente diferente. Bien. En realidad, te digo más, si se encontrara lo mismo que se encuentra en la cuenca de Malvinas, no sé si sería comercial, porque estás hablando de la cantidad de dinero que tenés que poner para sacar el pozo, para perforar un pozo. No solamente tiene que ser productivo el pozo, pero también tiene que ser comercial. Claro. O sea que la cantidad de petróleo que le sacás a cada pozo sea suficiente y sea de un volumen suficiente como para que lo pueda sacar con pocos pozos y en un periodo corto de tiempo.
¿Cuánto cuesta este experimento, por ejemplo, por 60 días para determinar si hay petróleo, teniendo en cuenta que YPF participa en un porcentaje, ¿no?
Sí, mira, este pozo va a salir alrededor de 100 millones de dólares. Es un número. Y no es lo único que se ha invertido en este proyecto. Vos pensás que toda la sísmica que se está haciendo durante los últimos 5 años y los preparativos y todo lo demás. O sea, realmente las compañías están invirtiendo una gran cantidad de dinero. YPF tiene el 35%, vos preguntabas, y el otro 30% lo tiene Shell. Uh-huh. El operador es Equinor con el 35%. Uh-huh.
Bueno, hay buenas relaciones con Shell, entonces es anglo-holandesa, ¿no? ¿Hay mayoría inglesa o hay mayoría holandesa en Shell?
No, es holandesa. Shell es holandesa. Holandesa. Sí, es holandesa.
Mal dicho anglo, entonces, ¿no?
Sí, lo de anglo no está.
Bien. Digo, pues si le hacemos un favorcito a los ingleses de alguna manera, empezamos a...
Ellos tienen BP, British Petroleum.
Claro, no participan en esto.
No, en este caso no.
Bueno, este país, ay Dios, Dios le ha dado todo, absolutamente todo. Si llegamos a encontrar petróleo allí, bueno, Dios sabe qué cantidad puede haber. Sí,
sería espectacular. La verdad que estamos todos expectantes de las buenas noticias. Este pozo tardará 60 días, a lo mejor un poco más, pero y después, bueno, el operador se reunirá con los socios y decidirán cuándo van a comentar, cuándo van a hacer la noticia, dar la noticia. Sí, pero yo espero que para julio, agosto tengamos la noticia ya.
En el comienzo de la nota hablaba que grupos ecologistas protestaban. ¿Cuáles son las seguridades que se le puede dar, bueno, a una costa, en este caso, continental, a una costa donde el territorio de la fauna que se encuentre puede estar muy perjudicado? ¿Hay muchas seguridades, hay certezas de que no falla esto y que no puede haber algún problema?
Mira, esta es una industria que tiene 100 años, la producción de petróleo, más de 100 años. Offshore tiene más o menos 60 años. De hecho, bueno, si vos contás las plataformas que se ponían en la costa de Comodoro Rivadavia, comenzaron en el año 30, entonces, viste, tenés casi 90 años de offshore. Pero te quiero decir que esta es una industria que ha pasado por una evolución muy, muy seria, y en este momento, con el tema de la información, ya no hay lugares donde la gente no se va a enterar si hay un problema.
No, claro, pero hubo hace poco un derrame en México.
La cantidad, lo que voy es que para una compañía como Equinor, por ejemplo, que era la Statoil de Noruega originalmente, tener un problema en Argentina es tan malo como tener un problema en Noruega o en Italia o en el Golfo de México, claro. ¿Entendés? Entonces, la cantidad de cuidados y de seguridad y de ingeniería y que van en todos los proyectos son realmente muy fuertes. Yo te digo, la parte offshore tiene un nivel de seguridad y tecnología muy diferente al de onshore, en el que acá realmente la tecnología tiene que ser mucho más sólida.
En el Mar del Norte han extraído petróleo, Dios sabe, y los habitantes de toda Escandinavia y algunos de Reino Unido saben lo que es, bueno, explotar ese petróleo y los beneficios sociales que ha traído a la población, ¿no?
No, por supuesto. Y vos pensás que ahí hace años que están, en Noruega pasó de ser el país más pobre de Europa a ser el país más rico.
Así fue, así fue.
Y era un país pesquero y ahora pescan unas 5 o 6 veces más de lo que pescaban antes. Y o sea que una cosa no quita la otra, o sea, no es que el petróleo reemplazó a la pesca como forma de vida en Noruega, sino que fue una cosa adicional y es lo que va a pasar acá también.
Bueno, ojalá.
Yo no veo ningún problema ni ecológico ni de que si vos haces esto no podés hacer otra cosa. Mira, yo vine a California hace una semana y estaba en Seal Beach, un lugar donde yo nadaba cuando vivía acá asiduamente, y mirando a la costa ves plataformas produciendo, barcos llevando petróleo para allá y para acá, o sea, toda una serie de cosas que buques pesqueros y lanchas pesqueras de todo tipo. O sea, aún en California tenés todas estas cosas, que es el lugar donde realmente no les gusta, ¿no? Así que a mí me parece que a veces los ambientalistas hacen demasiado ruido, pero realmente no tienen una razón.
Bueno, pero está bien escucharlos. Yo lo que digo siempre es que, bueno, se está defendiendo la fauna que está siendo saqueada, por otro lado, por China, entre otros, españoles, japoneses, y habría que poner el acento allí, ¿no? En cuidar de esa manera la fauna nuestra, de nuestro mar riquísimo, y no atentar contra otras posibilidades que pueden darle bienestar a la gente. Primero evitemos que nos roben el pescado y después sigamos hablando de petróleo. Petróleo que se termina, ¿no? Por otro lado. Abrazo grande, Marcelo, gracias, muy amable.
Bueno. Cómo no, Alberto, un placer.
Igualmente.
Cuando quieras.
Ahí estaba Marcelo Guiscardo, presidente de Cluster de Energía a propósito de la ciudad de Mar del Plata. Además, lo que puede significar para Mar del Plata esto, porque derechito, derechito, van a ir y volver quienes están allí embarcados, toda la logística, alimentación, cobertura médica, todo eso lo va a dar Mar del Plata. Por supuesto que hay que atender las voces que marcan un amarillo, ¿no?, con relación a la ecología, pero bueno, hay prioridades también, en fin. Bueno, vos fijate, cuando no es el petróleo, en algún momento fue el gas, lo que tenemos, vaca muerta. Cuando no es el litio en el norte, ahora es el petróleo mar adentro. Qué bárbaro. Lo que darían otros países por tener lo que tenemos nosotros. Hay que salir de acá de una vez por todas. Sea Milei, sea Montoto, no sé quién. A ver, están las facilidades fácticas para salir adelante. Hay que luchar contra la corrupción, obviamente. Hay que dejar de gastar donde estaba mal. Algunas cosas las tiene pensada el actual gobierno. Por ahora lo único que se ve es dejar de gastar, secar la plaza para que caiga la inflación. Pero uno está mirando a mediano plazo. Y uno quiere que las cosas, va a ver, todos queremos que las cosas vayan bien y vayan mejor que nunca. Tenemos todos los elementos. Encontrar más petróleo significa terminar con el déficit energético, poder exportar, poder tener más divisas. Fíjate vos lo de las 12 millas, yo no lo sabía. Hasta 12 millas es jurisdicción de la provincia. Bueno, dice que en la cuenca austral, en Tierra del Fuego, tomaron la decisión, vaya a saber por qué, en algún momento, de compartir un poco las cosas. Aquí sería el Estado argentino, el petrolero, el que determina el gobierno nacional, el Estado nacional, es que es el que se queda con la tajada del medio, ¿no? Bueno, divisas. ¿Qué hora es? 11:31.